El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Más entendimiento acerca de gracia sobre gracia. Este sermón fue por el ministro Fred Coulter el 21 de mayo del año 2016. Somos parte de una obra espiritual milagrosa, y esta solo puede ser de Dios, que el mundo no creería. Incluso es muy difícil para nosotros comprender cómo es Dios capaz de tomarnos, y cuando llegamos por primera vez a entender acerca de la naturaleza humana, es un milagro que lo reconozcamos y entendamos que eso es cierto. Dios toma algo que para los hombres es absolutamente imposible. Todos ustedes conocen la Escritura. El corazón es desesperadamente malo y engañoso sobre todas las cosas. Es primo hermano del diablo. Con el Espíritu de Dios y su palabra, y en particular su verdad, Él convierte eso. Él convierte la mente humana con su espíritu. No es una transformación instantánea, porque Él quiere nuestra plena participación. Lo que Él va a darnos es tan grande que Él ni siquiera le dijo a sus discípulos, sino hasta años después, como lo explico en el libro De un puntico de polvo a un hijo de Dios, ¿por qué nació usted? Una de las cosas más grandes que estábamos careciendo, y aún lo es en muchos lugares, es entendimiento acerca de la gracia de Dios y el amor de Dios. Todos entendemos cuando nos encontramos nosotros mismos ser pecadores, que debemos guardar la ley. Eso es cierto. Es como cuando éramos niños pequeños, que aprendíamos el alfabeto. Probablemente eran ustedes de unos 5 años. Correteaba por toda la casa y cantaba sus canciones. Poco hacía para comprender que el mismo alfabeto lo iba a usar toda su vida. Dios es tan grande que sin importar el alfabeto en cualquier idioma, Él da su palabra a ellos, de modo que pueden entender. Comienza con guardar las leyes y mandamientos. Si crece, se arrepiente y recibe el Espíritu Santo, lo cual es todo el propósito de eso. Una nueva planta no puede crecer a menos que tenga una semilla. Esa semilla tiene que venir de Dios el Padre. En el griego eso es llamado esperma, y lo resalto en el libro. Muchos de nosotros hemos estado en la iglesia por décadas. Hablemos de lo más grande que Dios está haciendo. Entre más joven es y entiende esto, mayor puede ser su relación a través de su vida. Todo gira alrededor de esto. Un día estaba pensando, ¿qué si estuviera en el Polo Norte comparado a estar en el Ecuador? En el Polo Norte es un giro completo y es tan solo cerca de 25 metros. Entonces va despacio en verdad. En el Ecuador va más o menos a 1.7 kilómetros por hora, pero el núcleo corre a través de la Tierra. En el Nuevo Testamento todo lo que estamos hablando de Dios va a través del Nuevo Testamento. Entonces veamos dónde se mueve muy lentamente y podemos comprender. Luego progresaremos un poco más rápido y veremos lo que Dios adiciona a eso. Vayamos a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Juan, capítulo 1. En el verso 1, dice así: En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. En Él estaba la vida. Y usted sabe que Juan 14:6 nos dice que Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Este es el evangelio entero en una sola frase. Todo lo demás viene de eso. Es como pararse en el polo norte o en el centro. Pero vea lo que hay a todo alrededor. Vayamos al verso 14. Este verso nos dice cuánto Dios nos ama y cuán grande es su plan. Dios no está allí arriba diciendo: todos ustedes seres humanos allá abajo, todos ustedes son pecadores y son miserables y desdichados, y yo estoy aquí arriba por mí mismo. Veo hacia abajo y observo el desastre que ustedes han hecho. Todos ustedes son culpables, todos van a morir. Yo voy a sentarme aquí en mi trono y disfrutar. No, Dios tiene un propósito tan grande que va a durar por la eternidad, que a través de este plan Él va a tener esto de modo que esta mente carnal puede llegar a ser una mente espiritual. Habrá amor y no rebelión. Pero a causa de las cosas que han pasado, comenzando con Adán y Eva, los seres humanos tienen una naturaleza que es mala, llamada la ley de pecado y muerte. Eso fue resultado del juicio de Dios a Adán y Eva. Todos vinimos de Adán y Eva. Debido a que ellos recibieron la sentencia de muerte, esta pasó a toda la humanidad, hombres y mujeres. Y es por eso que todos pecan. En esto hay un gran propósito, de modo que podemos saber ciertamente, entender, ver la diferencia y cuán grande es la vida eterna. Lo que Dios hizo para completar esto, Él compartió la misma existencia y naturaleza. Si cree que usted se ha humillado y ha dejado mucho, puede leer en el libro acerca de lo que Cristo hizo para llegar a ser un ser humano. Venir de ser el gran Dios a un puntico de vida para llegar a ser un ser humano, eso es tremendo. Así nadie puede decir: Dios, tú no sabes lo que es vivir y ser un niño pequeño. Dios, tú no sabes lo que es ser un adolescente. Y hoy en día los adolescentes creen que son especiales. Bueno, todos nosotros, los canosos, fuimos una vez adolescentes. Entonces, ¿qué hizo él? Vayamos allá. Juan 1, verso 14. Dice: y la palabra se hizo carne, e hizo tabernáculo entre nosotros, y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre. Pedro, Santiago y Juan vieron a Cristo en su forma glorificada, en una visión en el monte de la Transfiguración. Vieron eso, además de todos los milagros que él hizo. Un comentario. Jesús dijo que él vino a revelar al Padre. Piensa en eso. ¿Quién es el Padre? Cuando está en el ejército y es un recluta nuevo, piensa en el general que está a cargo. Pues bien, Dios es más grande que eso, y él vino a revelar al Padre. El libro de Juan revela esto más que cualquier otro. Él no vino a revelar esto a los sabios e inteligentes. En su oración a Dios, él dijo: te doy gracias, Padre, que tú no has revelado esto a los sabios e inteligentes, sino tú lo has revelado a los bebés. ¿No es increíble? Justo ahora usted entiende, con su nivel de entendimiento acerca del plan de Dios, más que todos los grandes cerebros del mundo. ¿Sabía eso? Eso no es para elevarlo e inflarlo, eso es para darle ánimo que Dios sabe lo que Él está haciendo. Sigamos leyendo. Lleno de gracia y verdad. Así es como Él va a cambiar la mente carnal. Usted necesita las leyes y mandamientos de Dios, tanto que Él no va a golpearlo en la cabeza con ellas, Él va a ponerlas en su cabeza. ¿Qué tal eso para un plan? Es tremendo. Sigamos, verso 16. Y de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. ¿Qué es gracia sobre gracia? Hice una serie de sermones sobre eso. Tenemos tres estudios especiales sobre la gracia. La gracia de Dios, la gracia de Dios y el guardar los mandamientos, y gracia sobre gracia. Esto muestra la progresión de la gracia de Dios en entendimiento, exactamente como la canción Cuánto amo tu ley. Aunque parece complicado, es simple. ¿Qué es gracia sobre gracia? Los protestantes creen que gracia es perdón de pecados. Él no quiere tan solo perdonar sus pecados para aliviar su conciencia, su pobre y pesada conciencia. Oh, pobrecito yo. No. Él nos quiere convertidos en el corazón y mente. Él hace esto con su espíritu. Estar bajo gracia es una relación especial con Dios a través de su espíritu. Piensen en eso. Tener el Espíritu de Dios, entender la palabra de Dios, comunicarse con el Padre, comunicarse con Jesucristo. Como me escuchan decir en iglesia y en casa, ¿cuán cerca está Dios de usted? Tan cerca como sus rodillas están del piso. ¿Cuánto le toma llegar allí? Un segundo. Vamos a leer algunos de los más profundos versos en la Biblia que entendemos en grados, como pelando una cebolla, capa a capa. Hay solo un camino a Dios el Padre. Usted tiene ese contacto con Dios. ¿Cuán grandioso es ese contacto? ¿Es como un permiso impreso? Oh, le doy ese permiso impreso y puede hablar conmigo hoy. Vuelva mañana, tal vez le daré otro permiso impreso. No, no es así. Vayamos a Juan, capítulo 14, al verso 6. Juan 14, verso 6, donde Jesús le dijo, leamos, yo soy el camino, no hay otro camino, y la verdad, no hay otra verdad, y la vida, no hay otra vida. ¿Qué dijo Jesús de las palabras que él hablaba? Que eran espíritu y vida. ¿Y qué dijo acerca de la carne? Que la carne nada aprovecha. Todos los ricos en el mundo conocen a George Soros, sentado allí contando todo su dinero y gastándolo, y todo el mal. Los grandes banqueros, que tienen todo el dinero, todas las notas, tienen a todas las naciones endeudadas y al 99% de la gente endeudada. Ustedes son más ricos que ellos, cada uno de ustedes, porque tienen la bendición más grande de todas, el Espíritu de Dios. ¿Ha pensado en eso alguna vez? Avancemos un poco, porque necesitamos estar inspirados. La forma en que vence es estar inspirado. Es como si tiene un grupo de caballos y tiene un látigo. Puede golpearlos y hacer que corran rápido. Si ama el caballo y el caballo lo conoce, le da la mayor cantidad de comida en el establo y le habla. ¿Cuál cree que será el más rápido? ¿El que es golpeado o el que tiene deseo? ¿Cuál disfruta más? Eso es lo que él les está diciendo. Luego, él les habla acerca del Padre y demás. El verso 13 es una promesa, vayamos allí. Dios da la promesa, pero hay tres condiciones. Usted ora, obedece y ama, y tercero, que es de acuerdo a su voluntad. Algunas veces Dios dirá no, y es por una buena razón. Leámoslo, verso 13. Y cualquier cosa que pidieran en mi nombre, esto haré, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Vamos a ver cuán cerca están el Padre y el Hijo en esta relación en la que estamos yendo para entender acerca de gracia sobre gracia. Todas estas son bendiciones espirituales que vienen de Dios. Esto es gracia, un regalo, un favor, una bendición de Dios que solo Él da a sus hijos que tan solo por ahora están engendrados. El mundo en su camino no puede incluso entender esto o llegar cerca de esto, porque no han tomado el primer paso del arrepentimiento y luego el segundo paso de amar la ley de Dios. Sigamos leyendo, verso 14. Si piden cualquier cosa, esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es como darle un cheque en blanco y le dicen que lo llene por cualquier cantidad que usted quiera. ¿Qué tal $1,000,000? ¿Por qué no 10? Esto es vida eterna, entender la palabra de Dios. Vamos a ver qué es gracia sobre gracia. Es una relación maravillosa y fantástica entre cada uno de nosotros y Dios el Padre y Jesucristo. Dios le dice a todos los que se inclinan a ídolos, y a aquel que es tan pobre que solo puede ir a un árbol y tallar su ídolo, y con los pedazos de madera hace fuego y cocina comida, y después que ha comido se inclina al ídolo para darle gracias por eso. Dios dice: tontos, vean los cielos. Yo hice los cielos y la tierra, extendí las estrellas. Tal como ir a una gran ventana y abrir las cortinas. Luego dice: y conozco a todas las estrellas por nombre, las conozco por número, sé cómo las hice. Les estoy dando permiso de la bendición de ser como yo. No en el mismo poder, pero la misma clase de existencia. Entonces, para estar seguro que entienden eso, voy a darles un anticipo. El anticipo es llamado las arras del Espíritu. Con gracia sobre gracia, esto es algo maravilloso y fantástico. Leamos, verso 14. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Y este es el Espíritu Santo de la verdad. ¿Qué le dijo Pedro a Simón el mago? Le dijo: no puedes comprar el Espíritu con dinero. Lo que Dios nos da con su Espíritu es más grande que todas las riquezas del mundo. Esto es individualmente a cada uno quien tiene el Espíritu de Dios. Dios tiene esa capacidad y habilidad. ¿No es algo maravilloso? Recuerde cuando Jesús dijo: te amo. El Espíritu de la verdad es como vence la naturaleza carnal. La palabra de Dios es verdad, sus leyes son verdad, sus testimonios son verdaderos, todo precepto de Dios es verdadero. Dios es verdadero y no puede mentir. Usted tiene una relación con Él. ¿Cuán grande es eso? Leamos, verso 16. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador. Los consolará en el tiempo de problema. Lea los Salmos. Estará con usted en los problemas, lo ayudará a salir de ellos. Leamos. Para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esto es algo tremendo. En usted, no alrededor de usted, o encima de usted, o al lado, o enfrente, o detrás de usted, sino en usted, el Espíritu Santo de Dios. Sigamos leyendo, verso 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. ¡Qué declaración tan fantástica! Quiero que piense en los próximos versos que vamos a leer, porque estos son los más importantes en gracia sobre gracia. Sigamos leyendo, verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre. Piensa en esto cuando hable del amor de Dios. Piensa en eso cuando lea Apocalipsis 4. El único que vio una visión del Padre fue Juan el apóstol, quien también era de linaje sacerdotal. Él escuchó sonar una trompeta y se le dijo: sube aquí. Él subió y observó y vio un trono, vio a Dios sentado en el trono, y un arco iris alrededor del trono y 24 ancianos. Imagino que él estaba en asombro. ¿Qué es esto? Increíble. Es el Padre y Jesús está sentado a su mano derecha. ¿Tiene entrada especial para alguien importante? Sí. ¿Tiene alguien tan interesado en usted y que lo ama tanto que él hace algo especial, lo cual es la más grande gracia de Dios, y lo guía a la gracia sobre gracia? Leamos. Y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Judas, no Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Cómo vas a hacer eso? El Espíritu de Dios y la gracia de Dios. El verso 23 es uno de los más importantes versos en todo el Nuevo Testamento concerniente a nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo. Así es como ellos están haciendo la obra interior para convertir, cambiar, ayudarnos a crecer y vencer. Tenemos nuestra parte, la cual es muy simple: amar a Dios, guardar sus mandamientos, orar y estudiar, apoyarnos en Dios. ¿Y cuánto le cuesta eso? Nada. Eso es gracia. Note lo que Jesús prometió. Él no lo da a ciertas personas especiales. No es como la superélite del mundo. Ellos controlan todo ellos mismos. Recientemente hice esta declaración y es verdadera. Toda la deuda que tenemos, toda la deuda que debe el mundo, ¿sabe cuál es la única forma de deshacerse de eso? Que nunca la pague. Nunca pueden imprimir suficiente dinero. La superélite es tan retorcidamente mala que nunca hará lo que tiene que hacer. Y eso es perdonar, borrar. Hacer que todos los libros en todo lugar se lean como ceros. Eso es lo que Dios va a hacer cuando Cristo regrese. Siempre hay perdón con Dios, pero nunca con Satanás. Piense acerca de qué gracia maravillosa es esta. Recuerde, gracia sobre gracia. Aquí está cómo Él va a hacerlo. ¿Cómo va a ir a Cristo a cada uno? ¿Cómo va a ir Cristo a cada uno de nosotros y el mundo no lo sabe? Puede que usted le diga a sus amigos y parientes sobre eso, pero ellos pensarán que está loco. ¿Qué hizo? Oh, he llegado a ser un cristiano. ¿Y qué hace? Guardo los mandamientos. ¿Ah? Eso no es lo que escuché en la iglesia bautista. Sigamos, verso 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Él va a escribirla en su mente y corazón. Va a llegar a ser parte de sus células, de su ADN, porque está siendo construido para el ADN espiritual en la resurrección. Creo que entre más viejos somos, más esperamos la resurrección. Cualquier dolor que tenga, se va a ir. Sigamos. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Cuando es singular como aquí, esto es su mensaje completo. ¿Fue Él el Señor Dios del Antiguo Testamento? Sí, y eso incluye todo esto. Para asegurarse que guardará su palabra, Él la pondrá en su mente. ¿No es maravilloso? Dios es tan amoroso, bondadoso y grandioso, y Él ha producido la Biblia. ¿Alguien quiere saber, qué me diría Dios si yo pudiera hablar con Él? Díganle que tome la Biblia y que la lea, todo está allí. Es tan importante, y Él piensa en usted demasiado, y lo ama demasiado. Él le ha dado su palabra. Él tiene sus palabras escritas, de modo que usted puede ir a Él y averiguar lo que Él dice. No es como el banco donde tiene una cláusula secreta de reposición que está escrita en tal forma que no la puede leer. Leamos. Guardará mi palabra. El evento más grande en cada una de nuestras vidas, lo cual será por siempre. El Nuevo Testamento llama a esto las eras de eternidad. Leamos. Y mi Padre lo amará. Piense en eso. Los dos, quienes controlan la vastedad del universo y crearon todo lo que hay, nos aman, a cada uno de nosotros, incluso al mundo y a toda la gente pecadora, tanto así que Él ha puesto en su plan una segunda resurrección, por una oportunidad para salvación. Esto es fantástico. Si cree que vamos a tener gloria y gozo cuando seamos resucitados, lo cual será así, piensa en aquellas personas que murieron muertes terribles. ¿Cómo van a sentirse cuando lleguen a comprender que han sido restaurados como seres humanos sanos nuevamente? Rodeándolos habrán millones de hijos e hijas de Dios para ayudarlos y enseñarles, de modo que pueden entrar en la plenitud de Dios. Sigamos leyendo. Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Las arras del Espíritu Dios el Padre y Jesucristo han dado aquel derecho aquí en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esto es gracia sobre gracia. Note que hay otro lado de la moneda. Leamos verso 24. Aquel que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. Yo les he hablado estas cosas mientras estoy aún presente con ustedes. Pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas. ¿No es asombroso? En Juan 6:45 dice que todos seremos enseñados por Dios. Y el Espíritu Santo va a enseñarnos todo lo que necesitamos saber, especialmente en esta época, porque tenemos toda la palabra de Dios. Sigamos leyendo, verso 26. Ese les enseñará todas las cosas. Esto es lo que necesita saber, sigamos. Y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Vamos a ver que la bendición más grande de todas es con el Espíritu de Dios. Dios, el Padre y Cristo morando en nosotros a través de las arras del Espíritu. Y esto nos da una puerta constante, siempre abierta. Ellos no necesitan dormir o descansar. Usted no tiene que ir y golpear la puerta a medianoche y decir, Dios, ¿estás despierto? Necesito hablar contigo. ¿Qué tal ese amor de Dios por usted? Vayamos ahora a Primera de Juan, capítulo 1. Juan está escribiendo esto en el tiempo que hay demasiados problemas en la iglesia. Hemos tenido nosotros muchos problemas en la iglesia. Leámoslo. Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 1, dice así. Eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida. Y la vida fue manifestada, y hemos visto, y estamos dando testimonio, y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles para que... Algunas veces nuestra naturaleza humana nos arrastra, pero si podemos mantener esto en mente, eso nos ayudará para querer orar, para querer estudiar, para querer rendirnos a Dios, para querer crecer, cambiar y vencer. Leamos. Estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, y eso es lo que está en el griego, leamos, ciertamente nuestro compañerismo es cuando todos estamos juntos en la iglesia. No, eso no dice aquí. Vea cuán importante es esto, piensa en esto. Aquí está cada uno de nosotros. Cuando lee esta clase de cosas, piensa. Soy solo un viejito, pero así es cuán grande Dios es. Leamos. Está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Esto es fantástico, ¿cierto? Es por eso que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Cuando hace eso, no tendrá que estar golpeándose a causa del pecado, porque estará amando y sirviendo activamente a Dios. El Espíritu de Dios lo ayudará y sostendrá. Puede orar a Dios y Él responderá. Tal vez no ahí mismo. Vayamos ahora a Efesios capítulo 3. Imagine qué revelación fue esta al apóstol Pablo. Entonces, cuando lee el libro de un puntico de polvo a un hijo de Dios, ¿por qué nació usted? Verá que Dios tuvo que demorar esto hasta que estaban espiritualmente listos para manejarlo. Dígale a alguien del mundo, voy a ser como Jesucristo. Oh, llamen al manicomio, saquen a esa persona de aquí. Leamos, vayamos a Efesios capítulo 3 y empecemos a leer en el verso 13. Efesios 3, comenzando en el verso 13, dice. Así entonces, les ruego que no desmayen ante mis tribulaciones por ustedes, las cuales están trabajando para su gloria. No se preocupe por las pruebas y dificultades por las que van. Dios está allí con usted. Él lo sabe. Él lo ayudará. Él lo consolará. Él verá por usted, seguramente, hasta el primer paso de su graduación. Bendito en la vista del Señor es la muerte de sus santos. Y luego el segundo paso de la graduación, cuando le digan, sube aquí, es resucitado. Sigamos, verso 14. Por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada. Va a recibir un nuevo nombre. Aquí todos vamos a estar en el mar de vidrio, todos los santos resucitados. ¿Cómo va a ser eso? Quiero encontrarme con William Tyndale y hablar con él. Alguien va a querer saber, Abel, ¿qué pasó contigo? Luego quiero encontrar a Pablo, porque Jesús estará allí. Aquí hay una gran ceremonia en el mar de vidrio, todos los santos allí y el trono de Dios. Si el templo está justo allí, adivine quién está en el templo. El Padre. Jesús va a hacer la presentación. La ceremonia de graduación comienza. He aquí yo y los hijos que tú me has dado. Luego usted recibe su nuevo nombre, usted y todos los demás. No sé cómo los ángeles van a pasar todos los vestidos que son blancos y brillantes, pero los tendremos, toda la familia de Dios. Note cuán profundos son los próximos versos. Sigamos leyendo. Verso 16. Que, esto está hablando de Dios el Padre y Jesucristo, pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder por su espíritu en el hombre interior. Esto es para nosotros hoy. Piensa en la fortaleza que habrá cuando seamos resucitados. Sigamos leyendo. Verso 17. Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe, y que siendo arraigados y cimentados en amor, la gracia más grandiosa de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, la bondad de Dios, todas las características de Dios. Esto es gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia, con Dios el Padre y Jesucristo en nosotros. Sigamos. Ustedes puedan ser completamente capaces de comprender con todos los santos. Crecemos en esto, no viene todo de una. Leamos. ¿Cuál es la anchura y longitud y profundidad y altura? ¿Cuán grande es el plan de Dios? Leamos. Y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano, para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios. Estas son algunas de las cosas más grandes que Dios inspiró a Pablo a escribir. Piensen en eso. No se preocupe por las cosas en el mundo. Dios nos ayudará a encargarnos de eso. Dios nos ayudará a vencer. Todos somos débiles en el mundo, pero fuertes en Cristo. Note qué más dice acá, verso 20. Ahora, a Él, quien es capaz de hacer abundantemente excesivo por encima de todo. De todo, dice acá. Leamos. Que pedimos o pensamos, según el poder que está obrando en nosotros, con gracia sobre gracia, con compañerismo, amor y entendimiento. Así es lo que Dios está haciendo. Sigamos leyendo. Verso 21. A Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, a lo largo de todas las generaciones. Yendo claramente atrás cuando comenzó la iglesia, y luego va más allá. Leamos. Incluso hasta los siglos de eternidad. Amén.